Estamos estudiando la carta a los Colosenses. Y es importante saber, conocer, hermanos, que la palabra de Dios, la palabra de Dios a nosotros siempre nos va a demandar. Siempre nosotros vamos a estar demandados por Dios a través de su palabra. Nosotros como creyentes debemos conocer, entender y llevar la convicción que cada vez que nos reunimos es porque Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere demandar. Estamos estudiando la carta de los Colosenses. Estamos llevando un mensaje que lo hemos titulado Una demanda para ser justo y recto. La semana pasada nuestro pastor enseñó la primera parte que nos indicaba y nos detallaba que cada creyente que está sujeto a la autoridad, que está en subordinación a una autoridad, a un jefe terrenal, tiene que hacerlo, tiene que obedecerlo, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros evidenciemos con nuestros hechos qué tal obedientes somos. Y el ejemplo inmediato en nuestras vidas es donde laboramos, donde trabajamos. La semana pasada nuestro pastor nos explicó de que un creyente nacido de nuevo debe someterse a la autoridad que Dios le ha puesto en el lugar donde labora. Claro está que ese creyente debe someterse a la luz de la palabra de Dios. Una cosa muy diferente, si aquella autoridad viola la palabra de Dios, nosotros como tenemos mentes nuevas, nos estamos renovando nuestra mente, nosotros ahí nos iremos por el lado que corresponde. Claro que no vamos a someternos a esa autoridad que viola la palabra y la ley de Dios. En esta tarde vamos a traer la segunda parte que tiene que ver con esa demanda que Dios hace a la iglesia para ser justo y recto, pero por el lado de aquellas personas que están encima de los siervos, encima, que están sobre los empleados, sobre los siervos, sobre aquellas personas que están en sus manos, que están bajo su responsabilidad. Y nuestro texto se basa en Colosenses 3:25 y Colosenses 4:1. En realidad, aquí en Colosenses 3:25 y Colosenses 4:1 vamos a encontrar dos verdades. En medio de toda esa demanda que Dios nos pide a los cristianos de ser justo y recto, encontramos ahí una verdad, una advertencia. Aquí en Colosenses 3:25 encontramos una advertencia válida para todos nosotros, para los que estamos bajo subordinación y para los que estamos ejerciendo autoridad. Vayamos a Colosenses 3:25. Miren lo que nos dice la palabra, escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. El contexto anterior es que Dios está ordenando a los creyentes a sujetarse a sus amos, a obedecer a sus amos, a someterse a sus amos terrenales. Pero aquí en nuestro texto vemos en un verso 25 una advertencia para todos nosotros, una advertencia para el que tiene una relación de trabajo. La Escritura me dice, más el que hace injusticia. ¿A quién se refiere ese él, aquí que encontramos en este verso 25? Se refiere al siervo o esclavo que ahora estaba convertido a Cristo. Recordemos que en esos tiempos la relación de un siervo con un amo era una relación de trabajo. Era una relación laboral. Aquí el verso me dice, mas el que hace injusticia, se refiere a los siervos, a los esclavos que formaban parte de la iglesia primitiva. En iglesia primitiva no era como nosotros estamos viéndonos ahora. La iglesia primitiva se componía de siervos, esclavos que eran transformados y eran convertidos al cristianismo. De eso se refiere el apóstol Pablo. Siervos, esclavos que tenían relación con su amo, pero que ya habían creído en Cristo. Ahora en nuestro tiempo, ese Él, ¿a quién se refiere? A nosotros como creyentes, a nosotros como empleados, a nosotros como miembros de la iglesia. Sin lugar a dudas, nosotros ejercemos una labor. Una labor, tenemos un empleo, en cualquier área tenemos un empleo. Esta advertencia es para nosotros, los creyentes que tenemos una relación laboral con un amo terrenal. El verso tiene una conjugación verbal en tiempo presente. El verso 25 de Colosenses 3 dice, más que el que hace injusticia, el que hace en tiempo real, el que hace actuando y obrando, el que hace hablando, el que dice, el que actúa, lo que hacemos en nuestro contexto laboral, en nuestro trabajo, lo que hacemos, ¿qué hacemos? Injusticia, el que hace injusticia, ¿qué es injusticia en ese contexto? Injusticia es y se deriva de ser injusto. Lo que se hace mal socialmente, moralmente y físicamente para perjudicar, para agravar. Eso es injusticia. Hacer lo malo, agravar, perjudicar. Eso es injusticia. Hermanos, veamos que la Escritura aquí está advirtiendo a los creyentes que se atreven a hacer injusticia en su vida, en su ámbito laboral. Y hemos visto que hacer injusticia es hacer lo malo, hacer perjuicio, perjudicar a tu amo. Sin lugar a dudas, hermanos, sabemos que somos creyentes, estamos reunidos como creyentes, pero el creyente que se atreve a hacer injusticia, lamentablemente, no está acatando la orden de Dios, no está obedeciendo la orden de Dios. ¿Cuál es la orden de Dios? Y eso lo vimos la semana pasada. Hay tres demandas que Dios pide a los siervos, que Dios pide a los empleados, que tenemos que hacer en nuestra vida, en nuestra relación laboral. Hay tres demandas. Un cristiano que se atreve a hacer injusticia en su vida, un cristiano que hace injusticia donde labora, donde trabaja, no obedece las tres demandas que nuestro Señor nos está pidiendo aquí a través de Colosenses 3. La primera demanda que no obedece, que viola el creyente, es que no está obedeciendo a Dios. No lo obedece a Dios, porque Colosenses 3:22 nos dice, siervo, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. El creyente que hace injusticia en su labor, en su trabajo, no está obedeciendo a Dios. Dios le dice, siervo, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Hermanos, un creyente que profesa ser cristiano y no obedece a su amo, a su jefe, está desobedeciendo a Dios. Dos, un cristiano que hace injusticia no tiene el mínimo temor a Dios. Su corazón no es sincero. Colosenses 3:22 continúa y nos dice, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Si usted es un creyente, tiene un trabajo, desobedece a su amo, a su jefe. Usted está desobedeciendo a Dios. Evidencia que no tiene un corazón sincero y no le teme a Él. Y como tercer punto, un creyente que hace injusticia no está haciendo las cosas para su Señor. Porque su Señor, nuestro Señor, nos pide que hagamos las cosas, que hagamos nuestras cosas como para Él. Colosenses 3, 23 y 24 nos dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. El creyente que hace injusticia no está haciendo las cosas para Dios, porque una injusticia no agrada a Dios. Si Dios nos pide que hagamos todas nuestras cosas como si que fuera para Él, tenemos que hacer cosas que agraden a Él. Hermanos, aquí, según la Escritura, vemos las tres demandas que el creyente, que dice que es creyente, que dice que es cristiano, y hace injusticia en sus relaciones laborales, hace injusticia con quien tiene como autoridad. En realidad, es muy urgente escuchar esta advertencia. Las Escrituras nos advierte. Las Escrituras, hermanos, nos manda a examinarnos. Las Escrituras nos mandan a evaluarnos para ver cómo estamos. ¿Cómo está, hermano, tu relación laboral? ¿Cómo tú estás luciendo tu cristianismo en tu trabajo? ¿Cómo estás llevando tu cristianismo donde tú laboras? Son preguntas válidas que debemos contestarnos a la luz de la palabra de Dios. Entonces, a nuestra mente nos llega una interrogante. ¿Estamos haciendo injusticia a nuestros amos? Evaluémonos. El cristiano hace injusticia en su vida práctica, en su vida laboral. ¿Qué podemos responder? ¿Cuál es la evidencia a nuestra pregunta? ¿Cuál es la respuesta a nuestra pregunta? ¿Puede un cristiano hacer injusticia a sus amos terrenales? La respuesta es, sí puede hacerlo. Y tal vez ninguno de nosotros hayamos escuchado esta advertencia en algún momento, en algún sermón. Claro que un cristiano puede actuar con injusticia en su trabajo. Hay injusticia cuando un siervo, siendo creyente, no es diligente con las cosas encomendadas donde labora. Si tú eres un siervo, tú eres un empleado, tú cometes un acto de injusticia cuando no eres obediente a tu jefe, a tu amo. Ese es un acto de injusticia ante los ojos de Dios. Eres un empleado y no quieres hacer caso a tu jefe, no quieres llevar y realizar un buen trabajo. Ese es un acto de injusticia ante los ojos de Dios. Hay injusticia cuando no somos honestos, cuando no somos íntegros en nuestro accionar. No hay temor en nuestro corazón. No hay temor porque no estamos siendo íntegros y honestos. Hay injusticia cuando nos aprovechamos que nuestro amo no está presente, él está ausente. Abusamos de su confianza, obramos mal. Queremos que él nos supervise y nos vea lo que estamos haciendo. Cuando él no está, cometemos injusticias porque hacemos muchas cosas que no le agrada a nuestro amo. Y ocasionamos perjuicio. Claro que un creyente en su vida puede generar injusticia. Muchos pueblos cristianos, pensando que ahora somos creyentes y hemos sido comprados con precio de sangre, está enseñado a hacer cualquier tipo de injusticia en su trabajo, a toda persona, de diferentes maneras. Mucho pueblo creyente está equivocado pensando de que ahora, como somos cristianos, no vamos a recibir el resultado de lo malo que hacemos, de lo malo que actuamos. Hermanos, la verdad aquí es que si practicamos injusticia es porque no estamos haciendo morir el viejo hombre que tenemos, como nos dice Colosenses 3:5. Si hacemos injusticia, no nos hemos despojado del viejo hombre con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestro obrar. Hemos acudido a un cristianismo superficial. No estamos llevando un cristianismo con la evidencia de que nos pide Dios. Hermanos, si hay injusticia en nuestra práctica, en nuestra vida, es porque no estamos llevando esa vida como creyente vestido del nuevo hombre en Cristo. El Señor nos pide en Colosenses 3, desde el verso 5 hasta el 9, que dejemos lo viejo, que dejemos lo anterior, que dejemos lo pecaminoso. Y del verso 10 hasta el número 14 nos dice que nos vistamos del nuevo, que nos vistamos del nuevo hombre. Y al hacer injusticias en nuestra vida, seguimos vestidos del viejo, hermano. Es una evidencia que seguimos vestidos del viejo. Colosenses 3:10 nos dice, y revestido del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La solicitud para mí y para ti, hermano, es que nos vistamos del nuevo hombre en Cristo. ¿Para qué? Para que nos vayamos renovando hasta el conocimiento pleno. En realidad, cuando hacemos injusticias, no tenemos nada de esa vestimenta del nuevo hombre en Cristo. No tenemos nada de ese carácter, de esa semejanza en Cristo. El verso 12 nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Hermanos, cuando un hombre que dice profesar ser cristiano comete injusticia, no tiene nada, no refleja nada de ser un escogido y de vivir separados para el Señor. En el verso 14 nos dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hacer injusticia es una evidencia de no estar vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, cuando hacemos injusticias en nuestro trabajo, con nuestros amos, con cualquier persona, es una evidencia de que no estamos amando como Dios nos pide que amemos. Por consiguiente, hermano, nuestro cristianismo carecerá de consistencia, carecerá de coherencia. Será un cristianismo que no tiene coherencia, consistencia. Profesamos ser creyentes, pero nuestros hechos dicen lo contrario. Hermanos, así seamos tan fieles en nuestra congregación. Así seamos tan sumisos en nuestra congregación. Si salimos de aquí, nos convertimos en instrumento de injusticia. Esto no tiene coherencia. Esto no tiene consistencia. Amados hermanos, no debe existir un cristiano, un buen cristiano, un excelente cristiano en su iglesia y en su hogar, y un pésimo cristiano en sus relaciones laborales. Eso no debe existir. Así como somos fieles aquí, sumisos aquí, debemos ser donde nos desenvolvemos en nuestras tareas laborales. Hermanos, debemos ser cristianos iguales en todo lado. Así como usted es aquí en su hogar, debe ser en todo lado. Usted debe ser un cristiano que evidencie con sus hechos en todo lado. Debemos ser cristianos verdaderamente que hacemos y obramos de acuerdo a lo que profesamos, de acuerdo a lo que decimos. Bueno, si a esta advertencia de Colosenses 3:25, alguien no entiende, alguien no quiere entender que no debe hacer injusticia en su vida, sepa usted que está pecando contra Dios. 1 Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. Y cada pecado, cada obra mala va a tener su efecto. Todo pecado va a tener su efecto. Miren lo que nos dice y sigue diciendo el verso 25 de Colosenses 3. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Amado, si tú eres un siervo, estás siendo advertido aquí en esta noche y no quieres entender en el amor del Señor, la palabra de Dios que te advierte, te dice que más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, recibirá algo concreto, recibirá algo seguro, concretamente recibirá lo malo que hiciere. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puede suceder eso? En nuestras mentes nos estamos preguntando por qué, siendo cristianos, vamos a recibir las mismas injusticias que hacemos. Vayamos al Antiguo Testamento para darnos cuenta cómo Dios mira la injusticia del hombre. Vámonos a Salmos 11, del verso 4 al 7. Salmos 11, del verso 4 al 7. La palabra de Dios nos dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cádiz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. David nos enseña los atributos de Dios. David nos dice que nuestro Dios es justo y ama la justicia. Que nuestro Dios es recto. El Salmo 89:14 nos dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. El Salmo 7, verso 11, en la primera parte nos dice: Dios es juez justo. Amados hermanos, si nos damos cuenta cómo la Escritura nos presenta a un Dios, nos presenta a un Dios que es justo y que no le agrada la injusticia. Por lo tanto, hermanos, si nos atrevemos a hacer injusticia, lo estamos haciendo adelante de los ojos de Dios, que es justo, que aborrece la maldad y ama la justicia. En realidad, muchas veces, cuando recibimos alguna injusticia, cuando decimos que es injusto que me suceda esto, a veces le decimos que es por culpa del enemigo. O antes decíamos: che, el enemigo me está atacando. Me pasa esto porque el enemigo me está atacando. Y no nos damos cuenta que por nuestras propias injusticias hechas en algún momento de nuestras vidas. En realidad, a veces somos injustos nosotros. Le decimos a Dios, Dios, Cristo, tú no eres justo conmigo. Pero en realidad, el que ha generado todo eso, somos nosotros mismos por nuestros actos pecaminosos. Hermanos, sea justo. Sea justo en su trabajo. Sea justo en cualquier lugar. Si usted es justo aquí en la iglesia, sea justo allá también. Si usted es sumiso aquí, sea sumiso allá también. Si usted obedece a su autoridad que Dios le ha puesto aquí en esta iglesia, obedezca a su autoridad que tiene en el lugar donde el Señor le ha permitido que labore. Sujétese, hermano, sea un buen cristiano. Sujetémonos, seamos unos buenos cristianos. El verso 25 continúa y nos dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Aquí al final del verso 25 encontramos la razón y alguna respuesta que podamos tener en nuestra mente, como en nuestra mente, a la pregunta de decirnos: ¿por qué recibimos injusticias? ¿Por qué nosotros vamos a recibir injusticia si somos de Cristo? Somos creyentes. La palabra mismo nos dice al final del verso 25, porque no hay acepción de personas. Hermanos, escuchemos esto. No es porque ahora somos creyentes, estamos blindados o exonerados de recibir el resultado de nuestros pecados. No es así. Tengamos en claro que no es así. La verdad aquí, en Colosenses 3:25, es que si hacemos injusticia, recibiremos injusticia. Si hacemos perjuicio, recibiremos perjuicio. Si hacemos lo malo, recibiremos los malos. Nuestras injusticias se retribuirá con injusticia, porque no hay acepción de personas, hermano. El predicador está predicando el mensaje en esta noche, pero el predicador ha cometido una injusticia grave con su jefe el día de ayer. Sepa usted, hermano, a la luz de la palabra, que en algún momento voy a recibir esa misma injusticia que he cometido. Hermanos, el Antiguo Testamento nos enseña el carácter, la naturaleza, la esencia de Dios. Los judíos, el pueblo amado de Dios. Los israelitas, el pueblo amado de Dios. Duro de servir, rebeldes, idólatras, fueron advertidos por ese mismo Dios que estamos proclamando en este momento. Ese mismo Dios que no hace acepción de personas para aplicar justicia. Vayamos a Deuteronomio 10:17. Moisés, con toda la gente reunida, les presenta a un Dios que no hace acepción de personas. Deuteronomio 10:17 nos dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Jehová nuestro Señor no hace acepción de persona ni toma cohecho. ¿Quién puede negociar con Dios? En el Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia, en la carta a los Gálatas, ese mismo Dios inmutable y que no hace acepción de personas, también nos sigue advirtiendo con su palabra, diciéndonos, Gálatas 6, verso 7 nos dice, Gálatas 6, verso 7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pablo usa el oficio en ese tiempo. ¿Cuál es el oficio? que llevaba un siervo, que llevaba un empleado en ese tiempo. El oficio de sembrar, el oficio de tirar semilla a la tierra. Pablo le dice figurativamente que los siervos sembrando no iban a burlar a Dios, porque todo lo que sembraba, todo lo que siembra una persona, eso va a cosechar, eso va a segar. Si usted siembra maíz, va a cosechar maíz. Si usted siembra arroz, va a cosechar arroz. Si usted siembra papa, va a cosechar papa. Si usted siembra mora, no espere cosechar sandías, porque no lo va a hacer. Es una ley natural, una ley natural. Hermanos, no podemos y no vamos a poder engañar a Dios. Gálatas 6, 7 nos indica aquello. En el verso 8 de Gálatas 6 nos sigue indicando: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más que el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Verso 9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos por oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, haz el bien, no hagas injusticias. No hagas injusticias, no hagamos injusticias. Si estamos haciendo injusticias fuera de la iglesia, no lo sigamos haciendo. La palabra de Dios nos advierte en Colosenses 3:25. Amados hermanos, sin lugar a duda, la palabra de Dios aquí en Colosenses 3:25 nos confronta. Es muy confrontable, nos confronta su palabra. La palabra de Dios nos confronta porque nosotros sabemos cómo estamos haciendo, cómo estamos viviendo, qué vida estamos llevando. La palabra de Dios a mí me confronta y a cada uno de ustedes debe confrontarlo. Nos debe confrontar, nos sentimos tan pequeños, tan mal. Con la naturaleza de Dios, tan grande, justo, santo, y nosotros sus hijos, ¿qué vida estamos llevando? Esto nos tiene que llevar, hermanos, a retomar esa vida para glorificarlo a Él. Glorifique a Dios en su trabajo, hermano. Glorifique a Dios siendo obediente, sumiso en su trabajo. Glorifica, hermanos, a Dios con tu sumisión. No hagas injusticias, no hagas lo malo, no hagas lo que perjudica, lo perjudicable. No hagas, hermano. Por consiguiente, si eres un contador, si eres un contador, que tu contabilidad glorifique a Dios siendo diáfana. Si eres un ingeniero, que ese ingenio, donde quiera que te desenvuelvas, sea para glorificar a tu Dios. Si eres un abogado, imparte justicia. Imparte justicia porque tu Dios es justo. Imparte justicia, así sea, a espalda de tu amo. No te vendas. Sé justo porque tu Padre Celestial es justo. Aquellos hijos que tienen relaciones laborales con sus padres, seamos justos hijos con nuestros padres. Démosle lo que les corresponde en nuestra asociación, en nuestro negocio con ellos. Habemos hijos que cometemos mucha injusticia con nuestros viejos. Teniendo esa relación de siervo y empleado, no somos justos. No somos justos. Quienes hemos tenido la oportunidad de tener ese tipo de relaciones, la palabra nos confronta, hermanos. La palabra nos confronta. Empleado, en cualquier lugar que estemos trabajando, empleado, Proverbio 20:23 nos dice: abominación son a Jehová las pesas faltas, y la balanza falsa no es buena. Actuemos con integridad. Actúa en tu empresa, en el negocio, en el comercio, donde tú estés. Actúa con integridad, porque a Dios no le agradan las balanzas y las pesas falsas. Amados hermanos, seamos esa sal y esa luz que Cristo nos pide que seamos. Seamos esa sal y esa luz. En Mateo 5, en el Sermón del Monte, Cristo le enseñaba a sus siervos, a sus discípulos: ustedes tienen que ser la sal, porque si se desvanece la sal, de nada vale. Ustedes deben ser la luz, porque si ustedes se esconden, de nada valen tampoco. Aquí en Mateo 5:16, la palabra de Dios nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente tiene que ver nuestras buenas obras, no solamente aquí en la iglesia, no solamente en tu casa, no solamente allá en la calle, donde laboras. Tienen que ver nuestras buenas obras para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, no hagamos injusticia. No hagamos injusticia. Amados, en realidad hacer injusticia es algo real que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros, y de hecho nos ha pasado. Primera vez que escucho esta advertencia de la Biblia, yo no sabía que existía esta advertencia de la Escritura. En realidad la palabra nos dice: si hacemos injusticia, recibiremos injusticia, porque no hay excepción de personas. Y nos manda a tener esa advertencia en la mente. Cada vez que actuemos, llevemos esa advertencia en la mente. El que hace injusticia recibirá injusticia, porque para Dios no hay excepción de personas. Que Dios nos guarde, hermano. Que Dios nos ayude, que Dios nos perdone, que nos lleve a arrepentirnos para no seguir haciendo injusticias. Que Dios nos ayude a rectificar esta vida que estamos llevando. Que Dios nos ayude a restituir. Que nos ayude a restituir y a tratar de restituir el daño que hoy hayamos ocasionado. Hermanos, guardemos, abracemos esta advertencia como una palabra de gracia de parte de Dios. No lo veamos por el lado malo. Veamos como una palabra de gracia. Dios en su gracia en esta noche ha permitido que usted escuche esta advertencia. Véalo como una palabra de gracia. Dios nos advierte. Dios nos dice que no hagamos injusticias, porque realmente quiere lo bueno para nosotros. Esto me lleva a mi segundo punto. Como les dije, en medio de toda esta demanda, tanto para los empleados, para los siervos, como para los amos, está esta advertencia, la que hemos expuesto. Y aquí mi segundo punto, vamos a ver la demanda que tiene el amo para ser justo y recto. El verso 1 de Colosenses 4 nos dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amos. El verso 1 del capítulo 4 empieza con amos. ¿A qué se refiere esta palabrita amos, a los amos terrenales, aquellos amos cristianos que tienen siervos o empleados bajo su subordinación, bajo su sujeción y bajo su autoridad. Esos son los amos, amos cristianos. La palabra de Dios es para los amos cristianos. Los amos impíos van a vivir una vida impía. Esta exhortación, esta demanda de la palabra es para amos cristianos. Nuestro texto nos señala a amos profesantes y practicadores de una nueva vida en Cristo y que están en proceso de transformación en Cristo. Identifiquemos bien, la palabra es para amos cristianos. ¿Cómo podemos y en dónde podemos encontrar un modelo de amo cristiano? La palabra de Dios nos enseña, nos da unos rasgos, nos da un ejemplo de un amo cristiano. Vayamos a Filemón, al libro de Filemón, en el Nuevo Testamento. Filemón, la carta a Filemón, Pablo escribió a Filemón en el tiempo de los Colosenses, y ahí podemos encontrar un rasgo de qué es, de lo que es, cuál es el carácter de un amo cristiano. Filemón 1, verso 1 al 3 nos dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Estamos buscando un modelo de amo. Aquí en la carta de Filemón encontramos: Filemón tenía su familia, tenía su esposa, tenía su hijo llamado Arquipo. Este hombre, Filemón, teniendo la autoridad de ser padre, era un colaborador del Evangelio, teniendo una iglesia en su casa. Filemón era un amo. Filemón tenía autoridad sobre su familia. Y ya vamos a ver más adelante que también tenía autoridad sobre un esclavo. En el verso 5 de Filemón nos dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Verso 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Verso 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. El carácter de Filemón, aquí del verso 5 hasta el 7, ¿qué podemos extraer de ahí? Filemón era un cristiano amoroso, lleno de fe. Esto se reflejaba en lo que él hacía por la iglesia, en lo que él hacía por los santos. Él estaba al servicio de los santos. En el verso número 10 y 11 nos dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil. Aquí aparece Onésimo, el hijo que Pablo engendró en sus prisiones, el hijo de la fe de Pablo. Pero Onésimo era un esclavo que pertenecía a Filemón. Hermanos, Onésimo se había convertido al cristianismo. Él ya no era sencillamente un esclavo. Ahora, Onésimo era un creyente. Tenía un amo. Tenía un amo colaborador en el Evangelio. Tenían un amo lleno de fe, lleno de amor. Tenía un amo que ahora tenía que recibirlo a su esclavo. En el verso 12 de Filemón nos dice: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no haya como esclavo, sino con más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, Pero cuando, cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo le decía a Filemón, recibe a Onésimo. Recibe a Onésimo que ahora es creyente, ya no es tu esclavo. Recíbelo y trátalo mucho más que a un esclavo. Trátalo en el amor del Señor. Y si Él te robó, ponlo a mi cuenta. Si nos damos cuenta, hermanos, el carácter que debe tener un amo. La Escritura no me da detalles más adelante de lo que pasó con Filemón y Onésimo. Pero Pablo le pide a Filemón que sea así. Pablo le exalta a Filemón al inicio de la carta. Le dice que es colaborador en el Evangelio, que es lleno de amor, lleno de fe. Y después le pide que reciba a su esclavo que había escapado de él, robándole. En realidad, creemos que Filemón lo perdonó a Onésimo, porque ahora se trataban como hermanos en Cristo. Hermanos, así debe ser un amo. Un amo cristiano que tiene a cargo personas, que tiene en subordinación a personas, que tiene bajo su autoridad a personas. Un amo debe ser amoroso. Un amo debe ser lleno de fe, piadoso, perdonador, servicial. Un amo debe ser servicial con sus empleados. Un amo que es creyente debe ser servicial. La palabra de Dios nos dice aquí en Efesios 6, 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Efesios 6, 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. ¿Qué hacían los esclavos? ¿Cuál era la orden para los esclavos en los tiempos de la iglesia primitiva? Servir. Servir como si estuvieran sirviendo al propio Jesucristo. Aquí en Efesios 6, 9, Pablo le dice a los efesios, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. El amo terrenal que es cristiano tiene que hacer lo mismo con sus empleados, servirlos. Servirlos, porque la palabra de Dios así lo indica. Amos, haced. Aquí la orden en Colosenses 4:1 es para los amos, ya vimos. Pero la orden es haced. Haced es un verbo continuo, constante, permanente. El amo debe hacer siempre. No debe hacer un tiempo, un momento. Debe hacerlo siempre. ¿Y qué debe hacer el amo? Haced lo que es justo y recto. Toda persona en posición de amo debe ser justo y recto. ¿Qué es justo, hermano? Lo equitativo. ¿Qué es recto? Igualdad, equidad. Estas dos palabras nos lleva a un énfasis de que todo creyente que es amo debe hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Si usted tiene el privilegio de ser un patrón, un amo cristiano, la demanda para usted es que sea justo y recto. Usted no puede evadir esta demanda. Usted no puede pasar por alto lo que Dios nos pide aquí en las Escrituras. Amos, sean justo y recto, pero esa justicia no tiene que generarse porque tú quieres hacerlo. Esa justicia no tiene que generarse porque está presionado a hacerlo. Esa justicia que el amo tiene que hacer y tiene que ejecutar tiene que ser producto de la palabra de Dios que está transformando esa vida, que está transformando en esa persona que está en condición de jefe. Hermanos, la palabra de Dios nos demanda a que seamos justos y rectos. El Salmo 119, versos 137 y 138 nos dice: justo eres tú, oh Jehová, y recto tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles, que nos lleva a ser justo y recto son los testimonios de Dios. Es su palabra. A todos nos demanda Dios que seamos justos y rectos. Pero tenemos que aprender a ser justos y rectos por medio de su testimonio, de su palabra, así como dice el Salmo 119. Hermanos, estamos demandados por Dios a ser justos y rectos. ¿Quién recibe toda esa justicia y esa rectitud? Colosenses 4:1 nos dice: amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Los siervos van a recibir esa justicia y esa rectitud. Amos que me escucha, amos que está aquí. Tus siervos, tus empleados, tus trabajadores, tus obreros, creyentes y no creyentes, deben recibir de ti justicia y rectitud porque Dios te lo pide que así lo hagas. Esto abarca muchas cosas. Abarca las damas que tienen a cargo a una persona en los quehaceres domésticos. Abarca a todo dueño de negocios, a todo dueño de empresa, a todo jefe, en oficina, en el campo, en la calle, en todo lugar. Quien tiene la posibilidad de ser jefe ante los ojos de Dios, si es creyente, debe ser justo y recto. Hermanos, seamos justos y rectos. Iglesia, la orden aquí es que seamos justos y rectos. Y esto implica no seguir haciendo lo que nos gustaba hacer anteriormente. Si somos jefes, ya debemos olvidarnos de oprimir a nuestra gente, a nuestros empleados, enseñoreándonos, explotándolo. El pago injusto, el pago tardío, el favoritismo, el trato desigual, la marginación laboral. Un amo es bueno con el uno, pero es malo con el otro. Con el que le hace los proyectos se porta excelentemente bien, pero con el que le hace la limpieza lo margina. No, todas esas prácticas un amo que es creyente debe abandonar. No tiene que ser así. El amo que es cristiano debe ser por esencia justo y recto y olvidar sus malas prácticas. Levítico 19, del 13 al 15. Levítico 19, del 13 al 15. En la ley: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Verso 14: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Hermanos, qué glorioso es para Dios cada día cuando se vean a amos cristianos tratando a sus empleados con justicia y rectitud. Es glorioso, honroso para Dios que tú, siendo amo, trate adecuadamente en justicia y en rectitud a tus siervos. Es honroso. un siervo, un empleado que tiene un gerente que es cristiano. El gerente le paga puntual, le paga bien porque ese siervo se lo merece. El siervo admirado le dice a la otra persona, al otro empleado, mi jefe es bueno. ¿Por qué será tan bueno conmigo? Y viene el otro y le dice, es que es hermanito. Hasta ahí honramos a nuestro Señor. Pero también el amo puede venir y puede actuar en justicia, en autoridad, con un siervo perezoso, que la tercera vez de atraso lo multa. Y el siervo perezoso multado le va a decir al otro, ¿por qué me habrá multado mi jefe? Porque también es hermanito. Debemos ser justos, debemos ser rectos en ambos sentidos. Porque Dios nos pide que seamos así. Qué buenos y honrosos para Dios, impactante para el mundo impío es ver a hermanos en Cristo, en armonía, en sus trabajos, siervo con jefe, siendo hermanos en Cristo, verlos en armonía. Es glorioso, hermanos. En verdad, el Evangelio de Cristo transforma vidas. El Evangelio del Señor nos transforma. Transforma en todo lado, no solamente aquí. Nos debe transformar en todo aspecto de nuestras vidas. En todo lado. Debemos evidenciar realmente que estamos y estamos haciendo y estamos siendo transformados por su palabra. Por eso podemos afirmar, podemos decir que esta orden para los amos cristianos es que sean justos y rectos. Justos y rectos con todos sus empleados. El Salmo 33:5 nos dice, Él ama justicia y juicio. Dios ama la justicia y juicio. Si tú eres hijo de Dios, tú eres de Él. Ama lo que tu Padre ama. Si nuestro Dios ama la justicia y tú eres de Él, ama lo que Él ama. Ama la justicia. Salmo 37:20 nos dice en la primera parte, porque Jehová ama la rectitud. Si tú eres hijo de Él, ama la rectitud también, porque Él ama ser recto. Salmo 146:8. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová ama a los justos, hermano. Si tú eres justo, el Señor te ama. Si usted actúa con justicia, el Señor nos ama. El verso 1 de Colosenses 4 concluye, amos, haced lo que es justo y recto con vuestro siervo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Creyente, cristiano, que estás a cargo de un grupo de personas, que eres amo, tienes el privilegio, tienes la responsabilidad de ser un amo cristiano. Sepa usted que usted es un representante de Dios. Debemos evidenciar que es un amo según la Escritura. Debemos glorificar a Dios con nuestro accionar. Que la gente que está subordinada a nosotros vean en nosotros un buen testimonio del Evangelio transformador de Cristo. Debemos evidenciar eso. Si fuimos en nuestro viejo hombre injustos, codiciosos, avaros, sumador de riqueza, Nos encantaba hacer lo malo. Éramos tan injustos en nuestro viejo hombre con nuestros subordinados. ¡Qué privilegio! ¡Qué oportunidad tiene el pueblo de Dios para ahora evidenciar el carácter de Cristo en nosotros, restituyendo todo lo que hemos ocasionado, todo lo injusto que fuimos! Debemos evidenciar en carácter y semejanza a nuestro Señor, hasta en el cargo que tenemos, en la posición que tenemos como patrón, como amo, como jefe. Tenemos una gran oportunidad para enseñarles a nuestro subordinado el carácter de nuestro Señor Jesús. El verso 1 de Colosenses 4 termina: sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Quién es el amo de los cielos que tienen todos los amos terrenales? ¿Quién es el amo de los cielos, hermanos? Colosenses 3:1 en la tercera parte nos dice que Cristo está arriba, sentado a la diestra del Padre con autoridad. Salmos 103:19 nos dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, después de haber leído esta parte de la Escritura, ¿quién es el amo que está en los cielos? Cristo, el Señor. Ese es el amo de todos los amos terrenales. Él está sobre todo amo terrenal. Él está sobre todo jefe, sobre todo empleador, sobre todo gerente. El amo de los cielos. Hermanos, así como somos diligentes y exigentes para presionar y para que nuestros empleados nos den cuenta inmediata, así nosotros vamos a ser pedidos a cuenta. El Señor nos va a pedir cuenta de nuestros empleados. El Señor nos va a pedir cuenta de cómo estamos tratando a nuestros empleados. El Señor nos va a pedir cuenta de cómo estás llevando esa relación con aquel obrero, con aquel siervo. Hermanos, el Señor es tu Señor en tu iglesia, en tu casa, y también es tu Señor en tu empresa, en tu fábrica, en tu emprendimiento. El Señorío de Cristo abarca todo, toda tu vida. No puede ser que existan creyentes que en iglesia seamos justos y en nuestra empresa seamos injustos. No puede, no conjuga eso. Por consiguiente, hermanos, unamos que es cristiano y no cumple esta demanda de Colosenses 4:1, está incumpliendo esta orden adelante del amo de los cielos, adelante de Cristo. Él está siendo injusto adelante de nuestro Señor. ¡Ay de ellos! ¡Ay de aquellos amos que profesan ser cristianos y son injustos! ¡Son malos! No podrán eludir la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. No la pueden eludir. No van a eludir, no van a omitir de que Dios lo está mirando. Porque tenemos un Dios justo y recto. ¡Ay de aquel creyente que es jefe, amo y no es recto con los suyos! Isaías le decía al pueblo de Israel, ese pueblo que era fiel en todo lo que hacía en iglesia, Ese pueblo que presentaba sacrificio, buenos sacrificios. El Señor le manda decir a ese pueblo, a través del profeta Isaías, Isaías 1, del 16 al 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Verso 17. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El pueblo de Dios que pensaba que hacía todo excelentemente bien en su adoración, que estaban bien. El Señor le pide a quitar inequidad de vuestras obras, que dejen de hacer lo malo. Yo traigo aquí esta verdad. El cristiano que tiene esa práctica de hacer injusticia, de no ser justo y recto, tiene que dejar de hacer lo malo. Hay de aquellas personas, jefes, que están en el gobierno local. Hay cristianos que están en el gobierno local. Hay cristianos que están en el gobierno central, que callan, que no hacen nada, no hacen nada por sus hermanos en Cristo, que generan y fomentan leyes que están en contra de nuestro Dios, que generan y fomentan leyes que oprimen al indefenso, al pobre. ¡Ay de aquellos amos que están en el poder! Sepan ellos que igual que nosotros, ellos también tienen un amo en los cielos y darán cuenta de su accionar. Para concluir, hermanos, que Dios nos enseñe a cumplir su demanda de ser justo y recto a la luz de la palabra que es infalible, su palabra. Tenemos una tarea de seguir aprendiendo a ser justos y rectos. Empleado, siervo, obedece a tu amo, obedece a tu jefe, bajo cualquier circunstancia. Sabemos que los tiempos están difíciles, los tiempos están demasiado difíciles, pero obedece a tu jefe porque Dios te ha puesto ahí. Obedécelo mientras él no viole la ley de Dios. Si Él te pide algo que Dios aprueba, obedécelo, sujétate a Él. Obedece porque Dios nos pide a todos los empleados, a todos los siervos, que obedezcamos, que le temamos a Él y que hagamos las cosas como si que lo estuviéramos haciendo para Cristo. Cada vez que nos quieras hacer algo, piensa que lo vas a hacer para Cristo. No lo vas a hacer para tu jefe. Amos, traten bien a sus siervos y empleados. Trátenlos bien, de la manera que Dios nos pide que lo hagamos, con justicia, con rectitud. Sed un amo que ame, que se preocupe, que sirva a su siervo. Recuerden que esa responsabilidad la tienen y la tenemos todos ante nuestro Señor. Hermanos, aprendamos a ser justos y rectos. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe y que esta palabra haya caído en un corazón de buen terreno. Que Dios lo bendiga.